Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing.
¿Cuántas veces habremos escuchado, Roberto, que somos lo que comemos? Y esto, que sinceramente puede parecer una frase hecha, es algo más, es una realidad. Sabemos que la mayoría de las grasas, el alcohol, los productos prefabricados, el aceite de palma o los fritos, nos afectan negativamente a la salud. Y del mismo modo, sabemos que cada vez hay más estudios que vinculan el buen estado de una persona, tanto mental como físico, a su base alimenticia.
Pues sí, desde Oído Cocina siempre defenderemos que comer es tan necesario como placentero. Pero no queremos relegar a un segundo puesto el aspecto saludable de la alimentación. Vamos a hablar con alguien que de esto sabe mucho, entre otras cosas porque lo ha experimentado en su cuerpo. Doctora Odile Fernández, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Recetas para vivir con salud es como se titula el libro, pero es algo más que un recetario, es un estudio, una tesis de lo que son los alimentos y lo que nos aportan y afectan a nuestro cuerpo cuando los consumimos. Odile, ¿qué tanto por ciento tiene que ver lo que comemos con nuestra salud?
Bueno, los últimos estudios nos dicen que lo que nosotros comemos es determinante en nuestra salud, ¿no? En el caso del cáncer sabemos que el 40-50% de todos los cánceres tienen que ver con esa alimentación. Empezamos a ver también que las enfermedades cardiovasculares están influenciadas por cómo comemos, con cómo vivimos, incluso la depresión y la ansiedad. Es decir, que hay que empezar a cuidarse desde ya para intentar por lo menos disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades.
Odile Fernández es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y posgrado en medicina preventiva y salud pública. Y además, tú has pasado por un cáncer, con lo cual, ¿cuándo te diste cuenta que efectivamente los hábitos son fundamentales para luchar contra el cáncer o ya estabas antes concienciada con este tema?
No, por desgracia no estaba concienciada ante la enfermedad. A mí hace 7 años y medio me denunciaron un cáncer de ovario con metástasis. Entonces, bueno, las posibilidades de sobrevivir, pues cuando hay metástasis son muy limitadas. Y ahí fue cuando yo decidí que, bueno, que si quería que la quimioterapia que a mí me planteaban, que en principio era paliativa para intentar alargar la vida, pues hiciera desaparecer esa enfermedad y poder seguir pues, viviendo esa vida que todos queremos, decidí buscar información sobre algo que me pudiese ayudar a mí, ¿no? Además de hacer el tratamiento. Y ahí vi que empezaba a haber muchos estudios que relacionaba la alimentación con el cáncer. Y bueno, pues empecé a cambié mi alimentación y esa quimio pues hizo el efecto que tenía que hacer. Han pasado 7 años y medio, desapareció el cáncer, desapareció la metástasis y decidí compartirlo con todos los que estén sanos y quieren prevenir o personas que están enfermas y quieren ayudar, ¿no? Porque esto es un complemento. Y así empezó esa investigación.
¿Estás cocinando ahora mismo?
No, lo que estaba oyendo era mi niño, tengo una niña de 2 añitos.
Pensábamos que había alguien cortando algo.
No, está con el sello mío de la consulta.
Muy bien, poniendo sellos ahí a las recetas. Ten cuidado a ver qué va a prescribir. Bueno, me imagino que en tu consulta quizá muchos de los tratamientos que pongas tengan que ver seguramente con lo que estamos hablando, con la alimentación. Dices que lo que hay en el libro no son recetas de cocina, sino recetas de vida. Dinos qué ingredientes son fundamentales para tener una vida más larga y feliz y de cuáles debemos huir.
Bueno, para vivir más y mejor, que es lo que todos queremos, ¿no? Vivir mucho con buena calidad de vida, lo que tenemos que aumentar es nuestra ingesta de fruta y hortaliza. De hecho, los estudios nos dicen que lo ideal sería tomar 800 gramos, que no equivale a más de las 5 raciones que nos recomiendan. 8 o 10 raciones de fruta y hortaliza al día sería lo ideal. Todo regado con aceite de oliva virgen extra, donde se le da prioridad a los alimentos frescos, locales y de temporada, donde esto come mucho más pescado que carne, uh-huh. Y donde se utilizan con frecuencia las aromáticas, las especias, los frutos secos y las semillas. Esa sería esa alimentación.
Hablando de las especias, a mí que me encantan personalmente, las suelo utilizar mucho en casa, aunque sin mucho tino, pero bien. Pero, ¿por qué tienen tan buena fama? ¿Qué aportan, además de sabor, a nuestros platos? ¿Cuáles son sus beneficios en el terreno de la salud?
Bueno, aportan sabor, color, olor, ¿no? Y en el tema de la salud, sobre todo las especias, todas en general, unas más que otras, ¿no? La cayena, el jengibre, la cúrcuma en especial, son antiinflamatorias, ¿no? Disminuye la inflamación crónica en los tejidos. Y a día de hoy sabemos que la mayoría de las enfermedades crónicas, tanto cáncer, depresión, enfermedades cardíacas, tienen que ver con una inflamación crónica a nivel tisular. Esa inflamación se produce por una mala alimentación, pero también por la contaminación, el tabaco, el alcohol. Hay alimentos que aumentan esa inflamación y hay alimentos que son antiinflamatorios. Entonces, cayena, guindilla, jengibre y cúrcuma son los más antiinflamatorios que existen. Por eso, si tenemos esa buena costumbre de añadirlo en nuestra cocina, nos van a aportar propiedades antiinflamatorias, pero además nos van a ayudar a reducir el consumo de sal. Un exceso de sal se relaciona con cáncer de estómago, entonces tienen esa doble función.
Ah, pues genial. Entonces, aunque eche mucho, no está mal, ¿no?
No pasa nada. Vale. Cuanto más, mejor. Y si te gusta el picante, puede abusar.
Me encanta, sin
problema.
Que también siempre hablamos aquí, por eso, que también cuando se afine con ellos. Digo, bueno, es lo mismo, claro, echarle, pues no sé, una pimienta, a lo mejor a una ensalada le puede ir bien, ¿no? Pero a otras cosas quizá no pegue tanto. De todas maneras, es curioso porque, fíjate, lo que estás comentando, estamos recomendando este Recetas para Vivir con Salud, el libro de la doctora Odile Fernández, pero lo vemos en la India, lo vemos en los países árabes, sí. Utilizan un montón de este tipo de productos y sin embargo nosotros no, en España por lo menos yo creo que no se suele usar mucho, ¿no? En nuestro recetario.
Bueno, en nuestro recetario tradicional se usaban sobre todo más que las especies, las aromáticas, ¿no? Porque perejil, orégano, albahaca son muy típicas de la cocina mediterránea, pero es verdad que como estamos perdiendo esa cultura mediterránea también estamos perdiendo esa costumbre de arguiñano del perejil, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el tema del uso de las especias, sabemos, por ejemplo, que India, respecto a Europa, si comparamos con la misma con individuos de la misma edad, tienen la mitad de cáncer que nosotros. India y Nepal tienen unas tasas de cáncer muy, muy bajas. Y parece que tiene que ver con esa costumbre de que todo, por ejemplo, lleva cúrcuma y jengibre en su cocina, ¿no?
Ajá, pues ¿nos puedes decir alguna receta que tú utilices así con especias y que sea así fácil para nuestros oyentes?
Bueno, nosotros en casa lo que tenemos es la buena costumbre de, por ejemplo, en todos los guisos, en todos los arroces, ponemos en el sofrito, un buen sofrito mediterráneo con su aceite de oliva, su cebolla y su ajo, poner cúrcuma y un poquito de pimienta negra, porque la pimienta negra y la grasa saludable como el aceite aumentan la absorción de la cúrcuma. Entonces le ponemos todo a ese color amarillo, en vez de utilizar el colorante o la carterilla que se suele utilizar muchas veces, pues ponerle cúrcuma. Y luego yo utilizo mucho las especias también, bueno, para hacer curry, ¿no? Curry de verduras, verduras que salteamos con muchísimas especias. Y luego también en infusión, la cúrcuma o el jengibre, la canela, el cardamomo, el clavo, también se pueden tomar en infusión. Y son muy aromáticas y también son digestivas, ayudan a prevenir las náuseas y los vómitos.
Oye, ¿cómo se llama la criatura, ya que está siendo parte del programa también?
Se llama Eire.
Muy bien, haré un beso de nuestra parte. Oye, ¿te saltas alguna vez tus propias normas o consejos? No sé, te levantas un día y te apetece un bocata de torrenos y dices, mira, me voy a dejar llevar por las tentaciones. Yo te digo, porque claro, cuando hablamos con gente como tú, que creo que deberías de ser nuestros gurús, y por lo menos lo eres, y con este libro además, más que recomendable, recomendado desde Oído Cocina, creo que es fundamental, ¿no? Para aprender, porque como digo, no es un recetario, el recetario es una parte. El otro yo creo que me parece muchísimo más interesante todo lo que cuentas, también documentado, todo científico. No sé, ¿sabes? Yo a mis hijos, te digo que me siento mal, porque una vez cada 15 días les prometí, y lo hago los fines de semana, me levanto y les hago torrenos. y tengo tres y son pequeños, ¿sabes? La mayor tiene 7 años y el pequeño 2, o sea, y el otro 4. Pero claro, o sea, es que ahora me lo exigen, claro, les he dado ahí, ¿sabes? La poción, y ahora me dicen que ¿qué pasa? Además, que lo cuentan, ¿eh? Lo tienen en el calendario, o sea que yo no sé si tú te lo saltas en alguna ocasión o lo tienes muy claro.
Bueno,
que no.
Nosotros, yo personalmente intento saltarme lo mismo posible, ¿no? Es verdad que algún día hace alguna excepción, pero estoy muy concienciada, entiendo los beneficios, he tenido cáncer y no quiero una recidiva, no quiero volver a tenerlo. Pero sí que entiendo que en el caso de mi hijo, yo tengo 3 también como tú, de edades similares, nosotros hacemos lo que Nacho el mayor llama el día de vez en cuando. De vez en cuando pecamos, ¿no? O sea, sobre todo ellos pecan, ¿no? Pues a lo mejor de vez en cuando me pide pues una hamburguesa, pues bueno, el día de vez en cuando, pero el día que me pide hamburguesa, pues intento que sea ternera ecológica, pan integral, aparte de ternera, pues le meto cebolla, pepinillo, entonces hacemos como un pacto de yo te doy lo que tú me estás pidiendo, pero complementamos. Por ejemplo, el bocadillo es de torreznos, ¿no? Pues a lo mejor podemos ponerle pan integral o le podemos poner alguna especia para intentar un poco, bueno, compensarlo, ¿no?
Vale.
Pero claro que hay que hacer el día de vez en cuando, porque sobre todo los niños, porque si no también se sienten un poco los raros, ¿no?
Claro. Nos quedamos un poco más tranquilos con esto, claro que sí, que el día de vez en cuando se puede aplicar.
Oye, no, yo que digo, cualquier día llegan y me quitan la custodia. Llegan un sábado aquí con el olor que sale de esa fritanga.
Oye, porque leemos en el libro, por ejemplo, que el intestino es nuestro segundo cerebro y que las bacterias que habitan él tienen capacidad para influir en nuestra mente. ¿Estamos tan conectados con ellas, de verdad?
Sí, de hecho, desde un punto de vista embriológico, desde la formación del feto, es que hay una conexión entre el sistema digestivo nervioso y el sistema nervioso central, ¿no? Y las bacterias que predominen en nuestro intestino van a determinar la formación de neurotransmisores como la serotonina, que es la molécula de la felicidad, la que hace que estemos con ganas de vivir, con alegría, ¿no? De hecho, los medicamentos que nosotros prescribimos para la depresión lo que intentan es elevar los niveles de serotonina. Si la flora intestinal que predomina en nuestro intestino es la buena, la beneficiosa, se va a producir serotonina, vamos a estar más felices, más contentos. ¿Y cómo tenemos una flora intestinal saludable? Pues basando nuestra comida en dieta mediterránea y dejando esa comida basura, esa carne, azúcar, esas frituras, ¿no?
Sobre la dieta mediterránea, por cierto, que también hablas en el libro, que tan buena fama tiene porque eso es muy saludable, pero que nos hemos acostumbrado como a tunearla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que vamos a hacer dieta mediterránea a nuestro gusto y, claro, ya los beneficios ya no son tan buenos como se presuponen. ¿Cuál es la verdadera dieta mediterránea? ¿De qué productos está compuesta?
Bueno, la dieta mediterránea, la que se ha visto desde un punto de vista de la ciencia, ¿no?, que tiene esos beneficios, es la dieta mediterránea que se seguía en los años 60 en la isla de Creta, Chipre, Grecia, ¿no? Y se basa en el consumo diario de abundante fruta, hortaliza, como podemos todos entender, ¿no?, porque ya de eso se habla mucho, pero también de que la única grasa es el aceite de oliva virgen extra, que el cereal sea integral. Y algo que no solemos hacer y que es básico en esta dieta que se recomienda es que todos los días se tomen aceituna aliñada, todos los días se tome cebolla y ajo, y todos los días un puñado, unos 30 gramos de frutos secos crudos, y que se limite lo que sería los lácteos, la carne, especialmente la carne roja, el embutido, se cambie por pescado, por legumbre o por huevo. Esa sería un poco la base, y que el azúcar, el alcohol, pues estén alejados de nuestro día a día.
Eso, ahí ya lo llevamos peor. Eso último, porque lo primero a mí, lo de las aceitunas, los frutos secos,
me encanta. Vamos.
Me encanta, desde luego. Oye, hemos oído hablar últimamente mucho de triptófanos y de la función que provoca en nuestro cuerpo. ¿Qué sería el efecto del triptófano y dónde los podemos encontrar?
El triptófano es el precursor de la serotonina que hablábamos antes, ¿no? Nosotros la serotonina, para poder producirla, necesitamos tomar de los alimentos triptófano. Y el triptófano está sobre todo en el plátano. El plátano es muy rico en triptófano, por eso sería ideal que todos los días tomásemos un plátano. Aumenta nuestro estado de ánimo, la concentración, el rendimiento. Por eso los niños al cole estaría muy bien que les echásemos un plátano en la merienda. Después también están los frutos secos, en especial las nueces, los pistachos, pero también están las legumbres, ¿no? Esa buena costumbre mediterránea de tomar 3-4 veces por semana legumbres, ¿no? Y luego, bueno, también se aumenta la síntesis de serotonina y, por tanto, nos ayuda, pues, a hacer ejercicio físico, ¿no? También es algo muy muy importante.
Oye, para poder dormir, ¿qué alimentos serían los más adecuados? Porque también, por lo que he podido ver en el libro, hasta las legumbres también son recomendables. Sin embargo, hay quien te diría, ¿no?, un nutricionista, que a lo mejor es un plato un poco pesado.
Para dormir bien necesitamos sintetizar melatonina, ¿no? La melatonina es la molécula del sueño. Lo primero que tenemos que hacer para dormir bien es dedicar la noche a dormir, no dormir durante el día, ¿no? Una siesta demasiado larga a lo mejor nos va a impedir dormir por la noche. Pero además hay alimentos que nos ayudan a producir esa melatonina. Y los buenos siempre son los mismos, ¿no? Está en la fruta, está en la hortaliza, está en las legumbres, como te decía, en las semillas, en los aguacates, por ejemplo, también nos ayudan a sintetizar melatonina. El plátano es otra de ellas. Entonces, si nuestra dieta está basada, no tiene que ser vegetariana, pero si predomina el mundo vegetal, vamos a sintetizar todas esas moléculas de la felicidad, como serotonina, melatonina, dopamina, y nos vamos a sentir más felices, más calmados y, sobre todo, vamos a dormir mejor.
Bueno, en el libro podemos ver recetas también de distintos alimentos hechas por grandes de la cocina, como Ferran Adrià, Carlos Arguiñano, Susi Díaz, Yayo Daporta. ¿Qué ingredientes les has dado a cada uno para que elabore esas recetas y que tenga las características de salud de las que hemos hablado?
Bueno, cuando decidimos hacer el libro, porque este es un libro solidario, no es un libro que la mitad de los beneficios son para una asociación de cáncer, la idea era hacer un libro divulgativo para toda la población que sepa cómo cuidarse y luego se siente solidario. Entonces les propusimos a los chefs que si les apetecía participar con este proyecto solidario en base a la dieta mediterránea. Entonces les di un listado de qué alimentos sí se podían utilizar, qué técnicas culinarias y cuáles no, ¿no? Por eso, mira, no queremos que haya carne roja, fiambre, azúcar, si queremos hortalizas, frutas, especias aromáticas. Y en base a esos alimentos que les propusimos y técnicas culinarias suaves como vapor, hervido a baja temperatura, ellos nos fueron creando esas recetas para que la alta cocina esté en la mesa de todos, pero que sea rica, saludable y sencilla, ¿no? Porque ese era otro requisito, ¿no? Que no todo el mundo puede cocinar como un restaurante de Alzac o de Adrià, ¿no?
Oye, ya por último, para el calor, ¿qué recomiendas? O sea, me refiero que de todas las recetas que hay ahí, el gazpachito nos quedamos quizá con ella.
Muy bien, parece que estamos conectados, porque quizás es la receta más representativa de nuestra cocina mediterránea y quizás es una de las más saludables, ¿no? Porque es una sopa cruda al final de hortaliza, está esa cebolla que hablábamos, está el ajo, está el tomate, está el aceite de oliva virgen extra y es crudo. Cuando un alimento lo utilizamos crudo es cuando menos se pierden sus nutrientes. Entonces tendríamos que defender ese gazpacho mediterráneo que tantas propiedades se han demostrado que tienen, ¿no?
Si estás en edad de ligar, en que no le eche mucho ajo, ya lo recomiendo por experiencia.
Bueno, hay una alternativa, a día de hoy hay una alternativa que es el ajo negro, que es ajo fermentado, que tiene un sabor más dulce y no se repite.
Oye, pues nos lo apuntamos, claro que sí.
Doctora Odile Fernández, recetas para vivir con salud, un libro, como decimos, de verdad, más que recomendable, que nadie se espere eso, solo un recetario de recetas, que las hay muy buenas y muy originales y muy saludables, sino también todo podemos decir, la primera parte, si lo dividimos en dos, en las que yo por lo menos, ¿verdad, Urbano? Hemos aprendido un montón de cosas que nos han parecido muy interesantes y además muy bien descritas, ¿no? Que es lo importante.
Bien descritas y aplicables en nuestro día a día, que es lo importante. Claro.
Odile, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Oído Cocina.
Buen día.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.